Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues así, como quien no quiere la cosa, nos plantamos ya en las 12 y 7 minutos del mediodía. Estamos en Onda Madrid, somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y estamos contando cosas, como siempre, y jugando con Carlos Honorato en su...
¡Agua!
Reto visual, ¿sí?, de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que tiene tres protagonistas.
Sí.
Pobres.
¿Pobres quién? Nosotros.
Sí, en comparación con ellos, cualquiera es pobre. Tres supermillonarios, sí, tirándose cubos de agua en la cabeza.
Y uno de ellos es Bill Gates, el fundador de Microsoft,
sí,
que dicen los señores, para nosotros el de los Windows.
Sí, señor, Bill Gates. Para Bill nosotros,
Gates. Bill Gates, el amigo Bill.
Bien.
Pues el amigo Bill es la opción A, la opción B o la opción C. Es uno de los que se está tirando
agua
por encima.
¿Cómo van las votaciones?
A esta hora actualizado, la opción menos votada, la C, con el 24%. Le sigue la opción B con el 35% y va en cabeza la opción A con el 41%.
¿Se ha quedado la vuelta?
Claro, se te lo había dicho, si es que esto siempre pasa. Esto es como Eurovisión.
Pues de aquí...
llega el voto del público y la lía.
Y se cambia la cosa. Bueno, de aquí a la 1 menos 5 a lo mejor da otra vueltecita más.
Puede ser. Y muy está bien. En tu mano, querido oyente, que estás ahora mismo ahí que no sabes qué hacer. Twitter, @buenosdiasom, ves la foto, votas y cambias la tortilla.
Exactamente. Y luego a la 1 menos 5, Carlos, después de que nos traiga de regreso de sus viajes Honorato,
¿sí?,
nos contará no solamente cuál es la opción correcta, sino quiénes son los otros dos.
Por mí, perfecto.
Venga.
El plan, venga, lo firmo.
Estupendo. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Y como todos los viernes, está ya en este estudio Antonio Martín Bomón, que es el encargado de analizar todo lo importante que ha ocurrido a lo largo de los últimos 7 días en su semana según Bomón. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Lo que pasa es que, fíjate, hoy más que analizar lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, que también tenemos que analizar lo que está ocurriendo en estos momentos, que son dos cosas así de entrada importantes. Por un lado... está la llegada del rey emérito a San Senso o a San Genjo, cada uno que lo diga como quiera. En estos momentos está llegando, ¿eh? El rey emérito, vaya follón se ha armado.
Pues sí, la verdad es que a mí me parece que se está montando un lío que no se debería haber montado. Es decir, el rey de España sigue siendo rey de España, a pesar de que abdicase, según el propio decreto de abdicación. Y por tanto, bueno, pues se ha montado un lío aquí, que además aquí, que además lo están montando socios del propio gobierno. He visto hoy incluso a Carmen Calvo hablando de bochorno en Twitter, la ex vicepresidenta del gobierno, que es la primera persona del PSOE que veo que entra.
¿Pero bochorno por el lío o por la llegada del rey?
Bueno, no lo sé. Lo pone en Twitter ahí y lo deja que cada uno lo interprete como quiera. Pero desde luego me parece que no puede ser. Es decir, a cada uno le puede gustar más o menos lo que hizo el rey cuando legalizó ante Hacienda una serie de cuentas que tenía pendientes que no había pagado a Hacienda. Ha habido otras muchas personas que han tenido que legalizar cuestiones con Hacienda. Ha habido incluso dirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero, a quien se le avisó a Hacienda para que regularizara su situación para no tener sanción, como pasó con el propio rey Juan Carlos, que es verdad que no es un comportamiento normal para todos los españoles.
No es ético y no es bueno.
No es un comportamiento bueno, pero me parece que lo ha pagado de sobra con estos dos años de exilio obligatorio, obligado.
De destierro, casi.
Exactamente, en Abu Dhabi. Y que ahora se esté montando la que se está montando con la clase política, insultando prácticamente, una parte de la clase política insultando al rey emérito, y otra parte defendiendo al rey emérito, una polémica como si fuese un plebiscito para la monarquía. Pues creo que no es positivo para nuestro país, que tiene otros problemas mucho más importantes. No,
desde luego la imagen en que estamos dando es bastante bananera en ese, en ese aspecto. Y estoy de acuerdo contigo, Antonio, yo creo que ya lo ha pagado con creces. Y hombre, que alguien hable de bochorno porque vuelve el rey emérito cuando tenemos lo que tenemos en el Congreso de los Diputados. Y me refiero concretamente, y aquí me da igual decirlo, tener a Otegi sentado en un escaño, pues, claro, en fin, es que... te quiero decir... nos hemos vuelto un poquito locos.
¿Quién iba a decirnos que íbamos a poder tener a Otegi en un gobierno del Partido Socialista o el Partido Popular como uno de los miembros que está permitiendo que la legislatura vaya adelante, es decir, como un socio preferente? Vamos a ver, este señor ha estado condenado por pertenecer a ETA, ha sido dirigente de ETA. Está bien, ya también ha pagado sus culpas y está fuera, pero desde luego no puede ser esta gente la que nos dé lecciones morales a los demás.
No, desde luego que no. Bueno, a estas horas también se está inaugurando el Congreso del Partido Popular de Madrid, que va a tener un resultado, en fin, parece que muy claro, ¿no?
Sí.
Podemos anunciar y anunciamos que la próxima presidenta del Partido Popular de Madrid va a ser Isabel Díaz Ayuso, porque no hay más candidatos.
Ya, pero si te das cuenta, echando un poco la vista atrás, fíjate en lo que ha costado este Congreso, que han sido prácticamente 7 meses de una polémica interna dentro del Partido Popular, que nadie entendía, salvo aquellos que estaban en esa polémica interna, porque lo único que hacía era perjudicar las expectativas para el PP, y que, bueno, que solo se ha podido celebrar el Congreso una vez que se ha tenido que destituir a toda la cúpula nacional del Partido Popular, a Pablo Casado, a Teodoro García Egea, el presidente y el secretario general, que se negaban a que se hiciera este Congreso, cuando en el PP la costumbre desde hacía muchos años es que que todos los que son presidentes autonómicos sean también pues presidentes del partido. Es verdad que en Madrid en algún momento hubo otra costumbre, pero eso ya con Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes se superó y ya se había entrado en la misma costumbre que había en todas las demás comunidades autónomas del Partido Popular. Y bueno, pues esta guerra ha durado tantísimo para que al final, después de un shock absoluto que padeció el Partido Popular, se llegue a lo que se sabía desde el primer momento, que es lo más natural, la solución lógica, que Isabel Díaz Ayuso, que ha arrasado en las elecciones de hace un año, pues es la presidenta que quiere la gente del Partido Popular en Madrid.
Desde luego es una polémica, además muy interna, quiero decir. Yo no salgo a la calle y escucho a la gente polemizando sobre quién tiene que presidir un partido político en una determinada comunidad autónoma, ¿no? Se montó ahí un follón impresionante y en estos momentos de Pablo Casado, ¿se acuerda Pablo Casado?
Pues claro, y fíjate tú, Pío García Escudero. Yo creo que debe de ser la persona que más tiempo ha sido ha sido presidente del Partido Popular en Madrid, toda la historia del Partido Popular.
Sí.
¿Quién conoce a Pío García Escudero?
Pues muy poca gente, entre otras cosas, porque él no quiere ser conocido. Pues esta, no te da una entrevista si lo mates.
Pues esto te demuestra...
Te lo tengo que decir, a mí, a nadie.
Claro, pues esto te demuestra que cuando tienes un presidente o una presidenta de la comunidad autónoma, pues lógicamente debe ser la pues quien dirige el partido, porque el partido y el gobierno pues deben de ir en conjunción. Lo que no era normal es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decía unas cosas y el partido, para meterle el dedo en el ojo a Isabel Díaz Ayuso, hiciera otras distintas. Bueno, pues esta cuestión se va a resolver ya y en pocas horas, lo que es un secreto a voces, Isabel Díaz Ayuso será presidenta por fin del Partido Popular. Que, por cierto, ella se lo ha trabajado, porque verdaderamente podría haber dicho, bueno, pues soy presidenta del Partido Popular y no entro en este tipo de polémicas, y sin embargo ella, que es una mujer de partido, que ha vivido toda la vida dentro del Partido Popular, pues quería ser presidenta del partido porque creía que tenía derecho a ella y porque podía hacerlo bien, y bueno, pues se lo merecía.
Bueno, ha sido llegar a la presidencia del Partido Popular Nacional Alberto Núñez Feijóo para que Isabel Díaz Ayuso pueda ser presidenta del PP y para que cambien las tornas en el CIS.
Pues sí, ya has visto, el CIS por primera vez prácticamente da al Partido Socialista con un poquito por delante en cuanto a votos del Partido Popular, pero prácticamente en un empate técnico, es decir, el Partido Socialista cae Unidas Podemos, sube el Partido Popular y sube también Vox, el centro-derecha podría gobernar España. ¿Qué ha cambiado dentro del CIS? Porque el auténtico problema es que si no nos fiábamos cuando daba unas cosas...
Claro, antes, nos vamos a fiar
pues
ahora.
A lo mejor ahora es que están haciendo política también con estos resultados. Bueno, pues a lo mejor es que la estrategia que ellos tienen evidentemente es insistir en esta cuestión de el Partido Popular va a tener que gobernar con Vox, viene la ultraderecha, porque es una política que le favorece a Zapatero. Y el CIS a lo mejor en ese
a Pedro Sánchez.
Y el CIS hace seguidismo en este sentido de Pedro Sánchez. Lo que es una pena es que en estos momentos, incluso de un resultado o de otro el CIS, pues lo pongamos en entredicho, porque una institución tan profesional como ha sido siempre el Centro de Investigaciones Sociológicas se haya convertido de la mano de Pedro Sánchez en un apéndice más del Partido Socialista.
Bueno, por cierto, que sí creo que ha llamado bastante la atención el CIS, pregunta sobre muchísimas cosas, sobre las que quiere el señor Tezanos, fundamentalmente, que ya ha dicho en alguna ocasión que las preguntas que se hacen a los ciudadanos las decide él. Bueno, en este último CIS no se ha preguntado por el tema Pegasus. ¿Y llama bastante la atención?
Pues sí, porque realmente yo pienso que el CIS debería de ir más pegado a la tierra. Y después se destaca lo que se quiere destacar. Por ejemplo, entre los problemas de los españoles, en el puesto 40 y tantos aparece el rey. Y fíjate la que están montando algunos con el tema del rey. Yo creo que se debería haber destacado que entre los españoles es solamente un 0 y pico%, un 1%, dicen que el rey es un problema en España. Por tanto, es una institución perfectamente valorada. Y sin embargo, bueno, pues los temas importantes que en estos momentos están manteniendo a la opinión pública entretenida y ocupada y preocupada, como es el tema de Pegasus, pues no se pregunta. Porque la verdad es que te voy a decir una cosa, el tema de Pegasus ya no es solamente lo que ha ocurrido y que los independentistas lo hayan utilizado de forma victimista y después se haya entregado la cabeza de la directora del CNI para contentar a los independentistas, o que se hayan robado datos del teléfono móvil del presidente del gobierno y de la ministra.
Muy grave.
Y de la ministra, que es un tema muy grave. Es que el CIS está atentando también contra propios derechos fundamentales de los españoles y, por tanto, merecía más explicación y merecía que los españoles también dijéramos qué opinamos de que no se estén dando explicaciones y que lo único que estén es tirándose a la cabeza el tema de Pegasus entre unos y otros, como si fuese un tema político más, cuando, oye, aquí que se espíe a gente con mandato judicial o sin mandato judicial. Sin mandato judicial, desde luego, es inaceptable. Pero bueno, la presidenta del CIS, la directora general del CIS, dijo que se había espiado a 18 personas. Del CNI, perdón. Dijo que se habían espiado a 18 personas con mandato judicial y, sin embargo, la han cesado. Por tanto, algo más debe de haber.
Bueno, de todas maneras, lo del espionaje es que ya empieza a ser muy preocupante. Fíjate lo del... ahora en el fútbol también tenemos espionaje, y además de una manera muy rudimentaria. Este señor que preside la Federación Española de Fútbol, que por lo visto utilizaba Rubiales, no me salía el nombre, utilizaba un bolígrafo de estos comprados en la tienda del espía para grabar a todo el mundo, incluido el presidente del gobierno. Bueno, ¿pero esto qué?
Fíjate, esto demuestra la catadura moral de personas. Lo que no podemos es tener a una persona que es capaz de hacer eso al frente de una institución, ni de la Real Federación Española de Fútbol, ni siquiera de una comunidad de vecinos. Es decir, creo que este señor está tardando en dimitir o en que lo cese el secretario de Estado para el deporte. Pero estamos también entrando en una cuestión, y es el que vemos que aquí cada vez es más difícil guardar la intimidad por parte de todos, que todo el mundo es susceptible de salir en los medios de comunicación con conversaciones, y que, bueno, muchos medios de comunicación, el propio excomisario polémico, resulta que prácticamente está haciendo la escaleta de los periódicos con las grabaciones que ha hecho. Bueno, pues vemos...
De un periódico.
Sí, y vemos que... Bueno, y vemos de un periódico para ir contra el Partido Popular. Mal tiene que estar el Partido Socialista para estar utilizando en estos momentos a un personaje tan vidrioso como Villarejo para sacar asuntos turbios del Partido Popular desde hace muchos años. Porque además, si Villarejo ha espiado a Cospedal, si Villarejo ha espiado a Esperanza Aguirre, etcétera, seguramente también ha espiado a gente del Partido Socialista,
bueno,
y por tanto va a salir esa gente del Partido Socialista tarde o temprano también.
Villarejo, en fin. Claro. Pero ya digo, el espionaje, por lo visto, es que el que no espía o el que no es espiado no es nadie en este país.
Bueno, aquí el auténtico problema es que estamos entrando en una dinámica muy peligrosa para todos los demás. Por eso hablaba antes del tema de Pegasus, de este tema de espionaje, lo que pasó con el presidente y Gerard Piqué, de cómo han salido esas cintas en las cuestiones. Pero aquí se carga contra los medios de comunicación que lo publican, o se carga contra las personas que han sido espiadas, pero alguien tendría que empezar a pensar qué garantías de intimidad tenemos todos los demás, porque es que aquí ya nadie está libre de ser espiado y de que nuestras conversaciones lleguen a cualquier enemigo y la saquen adelante. Yo pregunto, y vuelvo a preguntar porque lo hacía la semana pasada y lo digo ahora mismo, Pedro Sánchez ha tomado decisiones que han cambiado la política exterior de España sobre el tema de Marruecos y el Sáhara, muy importantes. Se habla de que la potencia que tiene los datos del teléfono móvil de Pedro Sánchez en Marruecos, el presidente del gobierno en estos momentos es vulnerable a que pueda chantajearle un país extranjero, porque si eso es así, esto es más grave incluso que los propios aliados que tiene, que le están poniendo dando la espalda en estos momentos. Es tan sumamente grave que el presidente del gobierno no podría seguir siendo presidente del gobierno de este país.
Bueno, pues veremos a ver, ojalá no sea así. Por cierto, ¿qué te ha parecido la visita del emir de Qatar y el gran recibimiento que se le ha dado?
Bueno, pues que cuando alguien viene con dinero por delante, evidentemente todos son alfombras rojas. Es decir, fíjate todo lo que se hablaba sobre el Mundial de Qatar, de que se violan los derechos humanos, que las mujeres no pueden, no tienen ningún tipo de derechos, etcétera, etcétera. Y después ha habido un despliegue, para mí, excesivo. Es verdad que el gobierno dice que es el protocolo de cualquier recibimiento a cualquier jefe de Estado, pero creo que se podían haber ahorrado algunas imágenes de pelotismo que no tenía ningún tipo
que
de
sentido. Que se nos ha visto el plumero, ¿no?
Ha sido un bienvenido Mr. Marshall, pero en el siglo XXI.
Fíjate tú, la propia Nadia Calviño, que hace nada, se negaba a hacerse una fotografía con personas muy importantes de la comunidad de la Unión Europea, porque no había mujeres en la foto. En este caso no, sin problema. Foto, querido emir, querido jeque, ahí que la hacemos, no hay ningún problema.
Con el dinero que había por medio y las inversiones que va a hacer Qatar en España, evidentemente, si Nadia Calviño se tiene que fotografiar con todo el séquito de hombres del jeque, se fotografía.
No sé si es peor que se fotografie con el séquito de hombres o con las varias mujeres, aunque solo ha traído una, pero tiene tres. Claro. En fin, esto es así. Antonio, que la semana ha dado mucho de sí, suponemos que en los próximos 7 días, pues también
darán.
Así que el próximo viernes, si no tienes inconveniente, te vuelves a pasar por aquí, pues, más o menos a esta hora, y analizamos.
Pues encantado, lo haré.
Un beso, hasta luego, Antonio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16. De lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16. Mundópolis.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues nada, aquí estoy. Ay. Yo preparadita.
Sí, ¿no?
Zapato cómodo.
¡Hombre! Puedes ir en tacones también, ¿eh?
Bueno, sí, también para lo que me voy a mover.
Quiero decir, es un viaje radiofónico, ya está.
Esto es lo de Mahoma en la montaña,
eso,
¿no?
Eso.
Como no podemos ir a Roma, pues Roma viene a nosotros.
Eso es. Roma, que es amor, al revés, bueno, la ciudad eterna. Oh. Y hay que ir una vez, al menos en la vida, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre.
Quiero decir,
o dos o tres.
Hay sitios en los cuales hay que ir al menos una vez en la vida. Yo creo que Roma es uno de ellos.
Pues venga.
¿Estás preparada?
Pues vamos a la vez en la vida. Vamos a Roma.
En 8 minutos.
Hoy es el turno de la letra R, R de Roma. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 1.363 kilómetros. En avión llegamos en 2 horas y media. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Saúl Montes de Telemadrid, con Angie, Carlos, Isa, Marcos y María de anfitriones. Roma, la ciudad eterna. Casi 2.800 años de historia. Primera parada, el símbolo de la ciudad. El monumento más visitado de Italia.
¿Sabéis lo que es, verdad?
Es espectacular el Coliseo.
Muy bien.
Está llenísimo de gente.
Pues sí, estos son algunos de los 5 millones de turistas...
5 millones de turistas.
...que recibe cada año el Coliseo. Es el monumento más visitado de Italia.
Oye, ¿de cuándo es el Coliseo?
El Coliseo lo manda a construir el emperador Flavio en el 80 después de Cristo. Se llama en realidad Teatro Flavio, ¿eh? Lo llamamos Coliseo, pero es Teatro Flavio.
Se dio el nombre, el emperador le dio su nombre.
Hombre, por supuesto, ya que me pongo yo a hacerlo, pues lo llamo con mi nombre, ¿no?
Allí se dieron juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales. En pleno foro romano se instaló uno de los monumentos más detestados por los romanos de ahora.
Este es el monumento a Vittorio Emanuele II, el ¿sí? monumento más odiado por todos los romanos.
Sí, ¿por qué?
Lo odian. Dicen que es un mamotreto. Porque está al lado del Coliseo y de todos los foros romanos. Los romanos que tienen que pasar por aquí, que es porque están obligados, ni lo miran.
¿Por qué se construyó? ¿Qué es?
Se construyó por la vuelta de la monarquía a la Italia unificada y lo llaman también la máquina de escribir, porque si te fijas, las escaleras, esta escalinata parece que serían como las teclas de la máquina.
La máquina de escribir, pero a mí me parece bonito, con su mármol blanco, sus majestuosas escaleras o la tumba al soldado desconocido con esa llama eterna. Como estamos en los sitios más característicos de Roma, vamos a...
La Fontana di Trevi es la fuente más grande de Roma.
Está ahí tirando la moneda, que es lo que se hace aquí tradicionalmente, ¿no?
Sí, te tienes que poner contra la fuente, con la mano derecha coger la moneda y tirarla contra tu hombro izquierdo. Si la tiras una vez es para volver a Roma, la segunda vez para encontrar el amor y la tercera para casarte.
Clarísimo. Una vez para volver, dos veces amor, tres matrimonio. Recauda 1 millón de euros en monedas que se donan a los más necesitados.
¡Marcello! ¡Come here!
Ella es Anita Ekberg. Sí, llama a Marcello Mastroianni en la célebre secuencia de la película La Dolce Vita, que se rodó ahí, en la Fontana de Trevi. Pero si lo haces ahora, una multa de 3 ceros. Estamos en Roma, la ciudad eterna, casi 3 millones de habitantes. Circulación caótica, pero como todas las grandes ciudades, con el centro que está prohibido al tráfico privado, vietato.
O sea, como Madrid Central.
Sí, más o menos. O sea, aquí hay diferentes zonas, no es solo una. Y entonces, según los horarios y los días de la semana...
Si no, prohibido, o sea, multa.
De 6 a 18, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son las horas en las que te pueden multar. Donde tampoco se puede llegar en coche es a un estado soberano que está en plena ciudad de Roma. Me refiero al Estado Vaticano, el más pequeño del mundo en extensión y población. Hay que visitar la Basílica de San Pedro con su Capilla Sixtina, los Museos Vaticanos y en 800 metros pasas a ver el Castillo de San Angelo.
Hay un pasadizo que une la Basílica de San Pedro con el Castillo de Sant'Angelo. Es conocido como el Passeto y era el lugar donde los papas huían para refugiarse en el castillo en caso de peligro o de asedio de la ciudad.
Claro, es que esto es una fortaleza en toda regla, vamos.
Espera, espera. Que hay otra muy buena. Si uno acude a la Plaza de los Caballeros de la Orden de Malta, a través de una rendijilla, de un huequecito en una puerta, se pueden observar hasta 3 estados.
El Estado Vaticano, el de Malta, perteneciente a la orden en el que te encontrarías, y también, obviamente, el terreno que estamos pisando ahora, italiano.
¡Ah, sí, fíjate! Parece irreal, parece hecho a posta para que se vea así.
Pues es real. Como el Panteón de Agripa, que es el templo de los dioses. 2000 años después de su construcción, la del Panteón sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo.
Es el templo romano mejor conservado del mundo. Y aquí desde dentro ya se puede apreciar la cúpula, que mide 43 metros de diámetro.
¿Y el hueco ese de ahí arriba?
Pues es la única entrada de luz que tiene, que aunque desde aquí parezca pequeño, tiene 9 metros de diámetro.
Por el huequecillo, cuando llueve, entra el agua. El Panteón sigue siendo una iglesia en la que se celebran misas y sobre todo bodas. Es uno más de los 900 templos católicos que hay en Roma, que tiene 2 basílicas, la de San Pedro, en el Vaticano, y la de San Pablo, con sus impresionantes columnas.
Sí, la verdad es que las dimensiones son espectaculares. Si te fijas, vemos 5 naves divididas por estas columnas, que son 80 columnas. 80 columnas monolíticas de un solo bloque, todas. Y si os fijáis, hay unos rosetones de unas imágenes que son todos los papas, los 200. Hay una parte que todavía quedan unos huecos libres y la leyenda dice que cuando se acaben estos huecos se acabará el papado.
¿Cuántos papas ha habido en la historia?
Pues hasta hoy 264.
Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos.
Ma cuando torno a Roma.
Estamos en Roma.
Ah,
casa mía. Un verdadero museo al aire libre. Un sitio que tenemos que visitar obligatoriamente es la Piazza di Spagna, la Plaza de España. Allí hay una escalinata donde uno, hace un tiempo, se podía comer un tentempié y tomarse una bebida. Está justo la embajada más antigua del mundo, que curiosamente es la de España.
Aquí es un lugar muy típico para hacer lo que ellos llaman la pausa pranzo.
¿Pausa pranzo? ¿Qué es eso?
Que sería cuando hacen la pausa para comer. Pero desde hace algún tiempo la policía lo ha prohibido y solo se puede beber agua.
¿Así que te hacen?
Simplemente te dicen que no se puede y que te tienes que mover de las escaleras.
O sea, te echan.
Te echan, sí. Pero una foto sí te puedes hacer.
Ma cuando torno a Roma... A casa mía.
Dos curiosidades de Roma antes de marcharnos. Hay un barrio que es sinónimo de alto estatus. Parioli. De allí son los pariolinos.
O sea, es un barrio súper exclusivo.
De hecho, en italiano hay un adjetivo que es pariolino, ¿no?
Pariolino.
Ellos lo usan bastante. Y pariolino viene a ser pijo.
Pariolino es pijo, sí. No es Parioli, pero sí es un poco Panoli, el pintor francés Jean-Léon Gérôme, que en 1872 hizo que nos equivocáramos todos con la archifamosa escena de la decisión del César. Aquella de que perdonaba o no la vida del gladiador cristiano. Y es que lo del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo...
Hay una gran confusión sobre eso.
¿Sí?
Sí, porque el pulgar hacia arriba significa muerte.
¿Qué dices?
Es el filo del cuchillo.
¿El filo del cuchillo? ¿Qué dices?
Efectivamente. Y el pulgar hacia abajo significa envainar la espada.
Vida. Uh-huh. ¿Y por qué cambia esto?
Pues es una confusión. Creo que fue un pintor francés en el siglo XVIII aproximadamente que hizo esta pintura y generó toda esta confusión.
Clarito. Pulgar hacia arriba, muerte, porque es el cuchillo que corta el cuello. Y hacia abajo, perdón, envainar la espada. Arriba
de... Pues yo todavía he pensado lo contrario.
Pues sí, y todos, en las películas.
La
de
culpa
verlo.
La tiene Hollywood.
No, la culpa la tiene el pintor francés ese del siglo...
No, y los de Hollywood que no se
que
documentaron
siguieron.
Claro.
Claro, pues eso, el pulgar hacia abajo era salvarlo. El pulgar hacia arriba era cortarle el cuello.
¡Ay, madre mía!
Qué cosas, ¿eh?
Lo que daría yo por estar en Roma ahora mismo, ¿eh?
He estado mirando la temperatura, mejor que en Madrid, se está mejor.
Encima, sí. Tomándote un helado italiano.
23 grados.
Por favor, en una terraza.
Gelato.
La Plaza de España, por favor.
¡Madre mía!
Bueno. Bueno, pues como todos los viernes procedente del Extra Radio de la Tierra, llega Rubén Ruiz desde su planeta R, que yo sigo sin saber si es un planeta de verdad, si es un satélite, si está en nuestra galaxia, si está allende los mares. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Somos un planeta independiente, señora. No somos el Extra Radio de nadie, ¿eh?
Ahora,
el Extra Radio del planeta Tierra. Pero en todo caso será la Tierra.
¿Del industrial? ¿De la Tierra?
Sí, la ciudad dormitorio de la Tierra. No, señor, no, señor. No, 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 no. Eso, en todo caso, será la Tierra de Planeta R.
Bueno, pequeño, pero
más
orgulloso. O sea, claro. Ya lo estoy viendo.
Hombre, por supuesto que sí.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Muy bien. Instalado en el pasado, tengo que reconocerlo, porque fue tan bonito lo de Chanel en Eurovisión. Que yo sigo viviendo en el sábado pasado. Y vosotros, los españoles, deberéis hacer lo mismo. Yo sigo todavía en el Chanelazo. Creo que es un episodio de la historia que no voy a poder superar. Es lo más bonito que me ha pasado desde que estoy en el planeta Tierra. De hecho, desde el sábado pasado, que sepáis que voy a todos los sitios vestido como ella.
¡Ay! Ya decía yo que te notaba.
Claro, me voy a dar la vuelta para que veas todos los detalles.
¡No, no, déjalo, no, no! ¡Déjalo! Piernas bien torneadas, pero ya no...
Claro, lo
ya
que pasa es que a ella se le veía el culo que se le veía y a mí parece que me ha corneado un toro los dos glúteos.
Es que sin tacón,
claro,
también
claro. Bueno,
es que...
Y también que yo no estoy bailando, que cuando bailo gano mucho.
Ah, bueno,
sí,
también.
Sí, parezco Chanel. Bueno, lo de Chanel fue fuerte, es verdad, todos nos rendimos a ella, incluyendo el comandante del avión que la trajo de Turín a Madrid.
¿Ah, sí?
Y que dio este mensaje a sus pasajeros.
Para nosotros hoy es un vuelo especial, por llevar a bordo a nuestra representante en Eurovisión, Chanel, y todo su equipo. Chanel está en buenas manos y llegaremos al suelo, loco.
Para quien no lo haya pillado, para quien no lo haya pillado, lo dice por esta parte de la canción.
A ver. Pero me tranquiliza. Yo creía que le había dado un pataflus al piloto, que se había bebido algo. Digo, ¡utas da mudea ya!
Qué mal momento, ¿verdad? Que le dio un chungo justo cuando se trae a Chanel. Bueno, suelo, lo, porque los modernos cantan así, Eli. ¿Os acordáis de Rihanna? Rihanna tenía una canción que era Under My Umbrella, la, ¿no? Era así, ela. Y lo petó. Y Rigoberta Bandini, todas las mamá, era igual, claro, lo petó también. ¿Y por qué el Choti se está perdiendo en Madrid? Porque a nadie se le ha ocurrido cantar Cuando vengas a Madrid, chula, pa, 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 pa. Si no, el Choti lo petaba otra vez. Bueno, yo es una idea que dejo ahí. La participación de Chanel en Eurovisión nos ha permitido también conocer a la abuela de Chanel, entre otros personajes, y atención a las amigas de la abuela de Chanel. Una de ellas opinaba así de los ganadores del festival de Ucrania.
¿Qué opinan de ella? ¿Se la van a poner en casa? ¿Se la van a bajar? ¿La van a bailar?
Primeramente, antes de nada, cuando olvido... ¡Ay, qué payasos! Vestido como payasos.
Me gusta que directamente vaya el insulto a la señora. ¡Payasos! ¿Vale? Aunque siendo sinceros, algo de razón tiene. Supongo que visteis a uno que llevaba un gorro rosa encajado que le tapaba los ojos y
con
casi
pelotillas
la
nariz. El gorro.
Con pelotillas algunas, sí. Solo se le veía la boca al pobre... ¿Ese qué pasaba con ese? Que parecía una despedida de soltero cuando te meten en un tren y no quieren que veas dónde vas. Es un tema del que no me gusta hablar porque en mi despedida de soltero mis amigos me taparon los ojos igual y se fueron ellos en el tren. ¿Vale? Fue un poco traumático, fue una despedida diferente, de reflexión. ¿Vale? Lo bueno de llevar los ojos tapados en el caso de este muchacho de Ucrania en Eurovisión es que el estilismo del rumano te lo ahorras, que también dolía un poco los ojos. De verdad,
bueno, y los que van vestidos como de...
De torero, de...
No, digo, en Ucrania había unos que iban vestidos como cuando te metes en un túnel de lavado y da vueltas las escobillas.
Iban de escobilla. Escobilla de túnel de lavado. ¿Veis cómo deberíamos vivir en ese sábado eternamente y no avanzar en nuestra historia?
Yo estoy contigo.
Bueno, más Eurovisión. Buen papel de Chanel. Buen papel de Chanel. Mira, parece un anuncio. Chanel, qué buen papel. Bueno, decía que el buen papel de Chanel ha hecho olvidar a otras candidatas que pudieron ir a Eurovisión y luego no fueron. Nos hemos olvidado hasta del nombre que tenían. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las tansugueiras, aunque Masiel las llamó de otra forma en Televisión Española.
Un aplauso a Galicia. Que mi nuera es gallega y a mí me gustan mucho changureiras.
¿Cómo? ¿Tanchugueiras?
¿Tanchugueiras?
Changureiras, le gustan mucho a Masiel. Y a mí las chanchurreiras, que son lo mismo, pero con
tambureñas.
Chanchurreiras. Bueno, tambureñas, pobrecitas, sí. Saben que, si saben que las íbamos a maltratar así, en vez de tanchugueiras, se hubieran puesto Juan y Junior.
También.
Qué más fácil de decir. Es verdad, es cierto. Masiel las ha llamado chanchurreiras, ¿vale? Y en este mismo estudio, lo siento, pero es así, Nieves, sabes que te quiero, pero esto fue así.
Es verdad.
Las llamó de otra manera.
Bueno, y en el verano ya te anticipo que va a ser una de las canciones más escuchadas, ¿eh? Va a ser una de las canciones más escuchadas. Bueno, pues todo el mundo esperaba que estuviera en la cosa entre Rigoberta Bandini y las galegas.
Sí, las chungueiras.
¿Qué? Las chungueiras. Las chungueiras, que lo mismo te cantan una muñeira que te atracan a punta de navaja. Las chungueiras. Bueno, lo dicho, que si saben que fuera de Galicia íbamos a poner tan poco interés en aprendernos su nombre, se llamarían las grecas. Sería más fácil. Es verdad, yo así, de nombres que nos importen poco, solo recuerdo al mismo nivel quién es Andy y quién es Lucas, que la verdad es que llegó un momento en el que nos daba exactamente igual quién era quién. Bueno, de la noche de Eurovisión saqué también una lección importante. Me la enseñó Jorge Javier Vázquez, sabéis que es presentador en Telecinco. Él tenía programa, que ya es mala suerte, esa misma noche de Eurovisión. Y sabiendo la expectación que estaba generando el concurso de la canción, que no se emitía en su cadena, él decidió asumir deportivamente la derrota.
Cada vez que daban un 12, lo sentíamos en el alma.
Lo sentíamos en el plató, incluso,
en el plató.
Vicky, aquí, que estabais ahí encerraditos.
Pues no es que estamos gritando, nos poníamos de pie.
Mañana, ¿sabes qué me gustaría mañana?
¿Qué te gustaría?
Conocer a la persona que nos ha visto hoy.
Bueno, sí.
Pues sí, había uno o ninguno. Igual, Jorge, puede ser porque España se volcó con Eurovisión. Mira, ese día en Sálvame se podían haber dedicado a hablar de sus cosas y criticarse unos a otros y no habría pasado nada. Ah, no, espera, que me dicen que eso es lo que hace. Vale, un beso a Sálvame, llamadme para un poli deluxe, ¿vale? ¿Te imaginas qué guay? ¿Es usted extraterrestre? Sí, claro, miente. Es de Tomelloso y se ha enrollado con el novio de Tamara Falcó. Cualquiera baño, bueno. Bueno, llamadme, de verdad. Dejamos ya Eurovisión y vamos con el amor. Vosotros, si tuvierais que firmar un acuerdo prematrimonial con vuestras parejas, ¿habéis pensado qué cláusula pondríais?
No.
¿No? Vale. Ojo a estos dos, que igual os dan una idea. Respondieron a esta pregunta que les hizo La Sexta. Y atención, porque casi acaba en divorcio.
Nada de luna de miel en Galicia, ni los hijos en Galicia. Van a nacer en Brasil, porque yo soy de ahí.
No.
Brasileños o no hay.
Gallegos.
Brasileños o del vecino.
¡Hola! Brasileños o del vecino. Que el otro está tan empeñado en que sean gallegos que dijo, ¿de dónde es el vecino? De San Senso, entonces adelante. Claro que sí, aunque no sea tuyo. Gallego mejor que brasileño o, como dice un popular refrán de la Costa da Morte, antes que brasileiro, tan xugueiro. Eso es lo que significa.
Xugueiro.
Bueno... Chungueiro, sí. Andrés Calamaro tiene una medalla, no sé si os habéis enterado. Sí, sí. No le ha dado por competir en atletismo, que sepamos, sino que el Ayuntamiento de Madrid decidió darle la medalla de la ciudad, ¿vale?
Sí, sí.
Y en Telemadrid le preguntaron por lo mejor que tiene Madrid.
¿Qué tiene tan especial Madrid?
Bueno, una vicealcaldesa guapísima, la Feria de San Isidro, Casa Luso.
En ese orden, Calamaro, ahí está. Si depende de Calamaro, quita las Cibeles y pone a Villacís.
¿Dónde está la flaca?
Claro, le ha faltado decir, ¡eso sí que es una diosa! En fin, bueno, lo que más me duele, a mí personalmente, es que habla así de la vicealcaldesa de Begoña Villacís y del alcalde no dice ni pío.
Es verdad.
Y me vais a perdonar, pero si hablamos de belleza, Begoña Villacís es muy guapa, es verdad, yo no digo que no, pero también es cierto que el alcalde, Martínez Almeida, es... Vamos con otra cosa, sí, que no me da tiempo. No, en serio, yo me identifico mucho con él. Yo tengo un físico que me ha permitido hacer una larga carrera en la radio, ¿vale? Así que me identifico con Almeida perfectamente. Vamos con deportes. El Levante descendió matemáticamente. Si estáis pendientes de Primera División, lo sabéis. Está ya en segunda, tras perder con el Madrid el fin de semana pasado. Pero hubo un periodista en la rueda de prensa del entrenador del Levante que no se había enterado muy bien de la noticia.
Eugenio Mateo.
Buenas noches, señor Richie. Me gustaría preguntarle cómo está su vestuario de ánimos de cara a las dos finales que le quedan para intentar salvar la categoría.
Estamos descendidos, Eugenio.
Estamos descendidos,
Eugenio. Eugenio, despierta.
El periodista es un crack, pidió perdón por Twitter, ¿vale? Hay que aclararlo. Es un fallo, sin más, no hay que preocuparse. Lo malo hubiera sido seguir insistiendo y cuando el entrenador dice... Estamos descendidos, Eugenio. Haber gritado, ¡con esa actitud, claro! ¡Venga! ¡Arriba, mister! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y nosotros allí llamando a seguridad. En fin, que no fue tan grave, que estas cosas a veces pasan. Yo a mi mujer le dije que igual nos estábamos precipitando, que me gustaría ir más despacio en nuestra relación, conocernos un poquito mejor, y acababa de nacer nuestro tercer hijo. O sea, que hay veces que ya vas tarde con las cosas y ya está. Eso pasa, Eugenio, tranquilo. Bueno, Canal Sur, toca hacer balance de la Feria de Abril de Sevilla y lo vamos a hacer con alguien que domine el inglés. Un casetero, bien, ¿vale? Por si ven el vídeo en la BBC.
¿Qué balance hacemos de esta semana de feria? ¿Positivo?
Positivo no, número uno. El number one, como se dice. Yo sé un poquito de inglés, pero muy poquito. Yo el one y el do, ese como se llame.
Muy bien, pues si de número solo te sabes el one y el do, siento decirte que solo te sabes el one, ¿vale? El do no existe. Bueno, y porque tienes un primo que se llama así, Juan Manuel. No me puedo creer que haya dicho eso en alto, en fin. Bueno, a ver, el hombre es verdad que no está para ir a una cumbre de la OTAN, es verdad. Ajá. Pero suena fuerte como candidato a dar los puntos de España en Eurovisión el año que viene. ¿Os imagináis? Puede dar one, do y a Italia tururú. Le vamos a dar un mojón, que eso sí que lo dirá bien. Y me da igual crearme enemigos internacionales, ¿vale? Venid cuando queráis. Carlos Honorato, aquí os espero. No tengo miedo. Bueno, hay quien se lía hablando en español sin necesidad de irse a otros idiomas. Por ejemplo, la ministra Margarita Robles.
Yo le voy a decir una cosa. No se puede imaginar el respeto que yo tengo por todos los votantes de Vox y de Podemos. Perdón, mire, me he equivocado. Por todos los representantes de Vox también. De todos.
A ver, no me sorprende. Teniendo nombre de flor y apellido de árbol, lo raro es que no acabara metida en un jardín. Se veía venir. Pero vamos, que el mensaje queda claro, ella respeta a todos, ¿vale? Lo raro es que, si os habéis fijado, era más coherente que el discurso de Calamaro, que ya sí. Calamaro se le entendía mejor. Bueno, la siguiente vez ministra diga que no solo respeta a todo el mundo, sino que además le parecen muy guapos, ¿vale? Como Calamaro. Telecinco, estaban hablando de una técnica que logra recrear el rostro, por ejemplo, de momias egipcias,
sí,
y Alba Carrillo decidió usar la palabra técnica con la que se expresa que alguien está congelado para revivirlo después. Ajá. Es decir, para quien no lo sepa, criogenizado.
Sí. Pero es que ahora mismo se puede escanear cualquier cosa. Nosotros llevamos una serie de cráneos, por ejemplo, que habían sacado de algunas fosas, pero también se pueden escanear a santos que estén momificados y se puede hacer en 3D como eran, por ejemplo, cuando tenían vida. Podemos devolverle la cara a los
Walt
muertos.
Disney, ¿no? Que está criofilizado.
Criogenizado.
Criofilizado. Muy fan de Alba Carrillo, que ha mezclado dos conceptos, criogenizar y liofilizar. Y no sabe lo que es ninguna de las dos cosas.
Ni que Walt Disney no está en ningún caso.
Tampoco, claro. Eso le aclaró después Carmen Porter, que eso también era mentira. Yeah. Bueno, de hecho, si yo tuviera que hablar de eso, yo tampoco lo sé, Alba. Yo diría que son las cosas Juan y tú, ¿vale? Ya, no te enfades, a mí es que me encanta Alba Carrillo, soy muy fan. Lo puedo decir en público porque le dije a mi mujer que me gustaría que Alba Carrillo fuera la madre de mis hijos y ella ya le ha mandado los formularios de adopción y una nota que dice, Pati. También con eso llegamos tarde. Bueno, vamos con Ramón García, que no puede faltar aquí.
Hombre.
Atención a lo que ha encontrado TV3 en el programa de Ramón García, ¿eh? Esta mujer fue al programa de Ramón a contar una cosa súper secreta. Tan secreta era que ella, en serio, lo vais a escuchar, no quería que se enterara ni la gente del público, ¿vale?
Pero es que verás, ay, esto no sé si debo contarlo. Vosotros no digáis nada. No, sin broma, no digáis nada.
Bueno, venga, que no se va a enterar nadie.
No, no se enteren, por Dios.
Que no se entere nadie.
Ya no me acuerdo lo que te iba a decir.
Era tan secreto que no se lo dijo ni a sí misma. Muy bien, claro que sí, señora. O igual estaba disimulando, igual justo en ese momento miró al público y dijo, estos lo van a contar, no me fío, yo me callo. Bueno, atención al personajazo que he descubierto en la cuenta de Twitter de Sebas Maspons. Es un sacerdote, vais a flipar, muy gracioso. Tanto que en mitad de sus homilías es un cura real, ¿eh?
Sí.
Cuenta chistes y los cuelga luego en redes.
Mira.
¿Chistes buenos? No sé cómo deciros.
A los 9 años llegué a Chicago. Y cuando unas personas están en México y a veces dicen, ay, no, estoy tan estreñido, dicen. Voy para Estados Unidos a ver Chicago.
¿Vale?
Ahí lo tenéis, a ver Chicago. Bueno, pues si había alguien estreñido ya se le ha pasado porque el chiste es de cagarse, ¿vale? Literalmente. Bueno, estaremos atentos a este cura que se llama el padre Adam y ya con lo que sea os cuento, ¿vale? Si está mejor de lo suyo o si sigue un poquito así como las maracas de Machín, que está el muchacho. Aviso importante de salud pública. Para todos los que hayan pasado en algún momento por el bar en el que trabajaba Eva y Santa. ¿Sabéis quién es? Es una actriz, la cookie de la que se avecina. Bueno, y en un momento de su vida fue camarera. Ojalá no coincidierais con ella, porque en el programa Ilustres Ignorantes confesó esto.
Quiero pedir perdón a la gente que me conoció cuando tenía 19 años y me hice muy famosa en farmacia de guardia. Pensé que siempre iba a ser famosa, siempre iba a tener dinero. Es mentira, luego estaba de camarera. Y también a la gente que venía al bar porque hacía cosas terribles. Chupaba los hielos y les escupía. Y esto es verdad, de verdad. Cuando me decían cosas que no me gustaban.
Tenía a todo el mundo asustado. Yo tengo que decir que fui a su bar y cuando me preguntó qué tal todo, le dije que bastante buenas las patatas, muy rica la salsa brava y que las colillas del cenicero en su punto. Qué gracias, me lo comí todo. Vamos. Cualquiera pone pegas, protesta, pues toma, hielo chupado. Por cierto, Eli, cuando acaba el programa y me dices, me ha gustado mucho tu sección de hoy, eres muy gracioso, tómate, preparado un refresco, que estarás cansado. ¿Quién pone los hielos? Di la verdad.
Honorato. No.
Bueno, y acabamos con una mente superior. Esta concursante de Atrápame si puedes, que tenía una pregunta musical y en vez de contestar, se puso a cantar. Y sí, efectivamente, acaba como pensáis.
Para acabar, ¿quién canta en agudos al inolvidable cocinero?
¡Oh, me encanta este
cocinero,
tema!
Y prepara con el mero un arroz con habichuela.
Oh, Maluma, que he cambiado.
El cocinero aprovecha la ocasión y no me jodas.
San, es que cuando os ponéis a disfrutar tanto la canción...
Ella lo ha dicho, no me jodas. Sí, efectivamente, se te acaba el tiempo, amiga, y no has dicho la respuesta. Bueno, ha llevado al extremo esa afirmación tan humana que dice que lo importante es divertirse. Y hablando de divertirse, me voy a ir de aquí ya, que me tenéis agobiado.
Pues nada, ponte bien las calzas, que se está agobiando.
Es que se me mete por aquí. Es que
Palomo Spain no había pensado, a lo mejor, en tu tipología.
Extraña, dices. Especial.
No, muy tuya.
Me gusta decir diferente.
Pues nada, nos vemos aquí el próximo lunes.
Adiós, hasta
luego. Adiós, Chuqueiro. Compañero Honorato, qué bueno es acabar la semana con risas.
No cabe duda.
Bueno, pero que no la acabamos con risas, la acabamos con respuestas.
Eso es. Y
tenemos que resolver.
Y con nuestro reto, el de hoy, que tenía que ver con, a su vez, otro reto. Porque esto es que uno se tenía que echar encima un barreño
de agua fría.
Muy fría.
Sí, sí.
Congelada casi.
Con los enfermos de la,
sí. Bien, y esto sucedió hace 7 años. 3 multimillonarios lo probaron y dieron, pues bueno, buena muestra con unos vídeos, unas fotos. Hemos puesto 3 fotos y pedíamos hoy cuál de ellos es Bill Gates.
Sí, señor. ¿Qué ha respondido la audiencia? A ver.
La opción C la ha elegido el 25% de los oyentes.
Bueno.
Y la opción C no es Bill Gates.
¿Quién es?
Es Jeff Bezos. O como le llaman ellos, Jeff Bezos. Bezos. Bueno. El de Amazon.
El que tiene más pasta de todos.
Este sí, el está forradísimo.
¿Cuánto tiene?
¿De pasta?
Sí.
No nos hagamos daño ahora, ¿no?
Bueno,
200 y pico, mil millones de dólares.
Pues el pico.
Sí, el piquito, pico. sí.
El pico.
Bueno. La segunda opción más votada ha sido la opción B, con el 35%. Ah. Y ha ganado la opción A con el 40%.
Vaya, o sea que ha ganado la A cuando durante medio programa
ha
ido
ahí,
la B.
La B, sí, sí, bueno, se han estado... A ver.
¿Quién es el señor de la A?
El señor de la A se llama Jeff Zuckerberg y ajá, es el propietario. Mar. He dicho Jeff.
Sí.
Ay, qué tontería.
Porque
Mar.
Te has liado con el
Mark Zuckerberg, el propietario de
Facebook.
De Facebook.
Que
sí.
Tampoco el hombre no
bueno,
pasa necesidad.
Este es más pobretón, ¿eh? Tiene 70 mil millones de dólares.
Pobre hombre, a lo mejor no llega a final de año. Y entonces la respuesta
la
correcta es la B.
Es la B. La B de Bill Gates. Si es que no me conocéis, que yo siempre pongo igual. La B de Bill Gates.
Por lo tanto, has ganado.
Hoy sí, mira.
Mira qué bien. Acabas la semana con la moral alta.
Tengo el sábado y el domingo libre. ¡Qué bien!
No tan libre, compañero, porque tienes que pensar ya en el reto del lunes.
No voy a dormir en todo el fin de semana pensando qué voy a hacer el lunes.
Pues ahora muy bien. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos, pero el lunes a las 10 volvemos. Feliz fin de semana. Hoy quiero...